Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, siguiendo con este enfoque que tiene el programa de poner nuestro pequeño granito de arena en la construcción de un país y de un mundo mejor. Y cuando hablamos de mundo, también obviamente se relaciona con el cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad. Y qué mejor que haya jóvenes que tienen este espíritu que está relacionado con la sustentabilidad, con la innovación, con el cuidado del medio ambiente, pero que no se quedan solamente, bueno, vamos a separar los residuos, vamos a ver que esto, cerrar las canillas, sino que van por más. Entonces, en este programa vamos rotando desde gerentes de empresas, como hace poco estuvo Mirta Malgueta, un lujo haberla tenido, el CEO de Google, Víctor Valle, a quien le mandamos también saludos, y también emprendedores, ¿no? Emprendedores jóvenes que tienen un sueño y que no bajan los brazos y tocan todas las puertas que hay que tocar para luchar por concretar y hacerlos realidad eso que empezó quizás escrito en una servilleta, ¿no? En un bar, y que fue multiplicándose hablando con personas, y en el caso de los que llegan adelante a ponerlos en práctica es porque perseveraron, ¿no? Entonces, una de ellas realmente la tenemos hoy como invitada, se llama Camila Castro. Es una joven emprendedora, CEO y cofundadora de Etimo Biomateriales, y va a recibir ahora el 19 de marzo este premio que se llama Mujeres por Más, ¿no? Es un premio muy importante que destaca a aquellas mujeres que realmente hacen algo por la comunidad y que perseveran en estos sueños, pero que además el esfuerzo que implica lograr estos emprendimientos y estos sueños es muy grande, entonces por eso merece su reconocimiento. Vamos a estar participando y bueno, tendremos como invitada también de lujo para el programa a alguien que tiene mucho que ver con este premio que le otorgaron, que es Marina Rosso Siverino. Marina es miembro de la Asociación Pollera Pantalón, que es la asociación que está organizando este premio Mujeres por Más, y que bueno, la motivó realmente y vio en ella que tenía un potencial muy grande. Así que me parece que va a ser genial que ella pueda participar. También, además de ser ingeniera, fundadora de Titicom SRL, Dream Ventures SRL, consultora de proyectos de energías renovables, conectividad en Internet en América Latina y Estados Unidos, y tiene un currículum, no sé, gigante. Está en el Centro Argentino de Ingenieros. Bueno, ya la vamos a tener que invitar en vivo a los estudios de Radio Cultura, porque además apuesta mucho a la educación, apuesta a nuestro país, y bueno, en este caso apostó por Camila. Pero vamos a saludarla ya, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, buenas a todos. ¡Qué presentación! acá estoy muy feliz de estar acá y de compartir con todos ustedes.
Bueno, ¿es la primera vez que venís a un estudio de radio o ya has estado?
Es la primera vez que vengo a un estudio de radio.
Mira vos, tu debut.
Así es.
Buenísimo. Bueno, nos ha traído, para los que nos están siguiendo por YouTube o por Twitch, porque ahora salimos con imagen, vas a tener que estar después mostrando ahí los productos y explicarnos, ¿no? Tenemos acá muchos jóvenes, distintas carreras, emprendedores también, que tienen preguntas para hacerte, algunos que se han sumado por Zoom. Está Carla desde Misiones, Melissa también está desde Santiago del Estero, está también Leo Gutiérrez, bueno, de distintos lados. Así que es un bombardeo lo que vas a recibir. Hasta las 21 horas les decimos que no se muevan y que nos sigan por Instagram en jóvenes.enacción, que ya ahí vamos a estar subiendo fotos y videos también de lo que, de los productos que está haciendo. Así que le vamos a pedir después a Yelén que suba esas fotos de los que eso ella hace para que lo puedan conocer. Bueno, aprovecho ya, Marina Rosso Siverino. Ya te presenté al aire, no lo vamos a hacer de nuevo. Una capa con toda tu trayectoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina?
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por dar visibilidad al premio que tenemos en Pollera Pantalón, y sobre todo por darle visibilidad a Camila, ¿no? Porque de eso se trata, de dar visibilidad y sobre todo a las emprendedoras.
Totalmente. Bueno, antes de que arranque Camila, primero vamos a preguntarte, ¿qué viste en Camila? ¿En qué realmente, obviamente hay todo un jurado que evaluó los proyectos y las personas que se presentaron, pero ¿qué viste en Camila? Y después Camila arranca contando brevemente de qué se trata su proyecto, y después va a tener que responder todas las preguntas que tenemos acá, un montón de jóvenes que vinieron a los estudios de Radio Cultura.
Bueno, yo les cuento. Lo que yo vi en Camila, ante todo, es una joven emprendedora que se había preparado, y acto seguido lo que miré fue que su producto, su diseño, me pareció que iba en línea con lo que ahora se llama un mundo sustentable. Y cuando me atrajo tanto ver que ella, cuando les cuente un poco, que con uno de los residuos más comunes que tenemos en el mundo, ella lo aplicaba en una economía circular, es decir, lo volvía a transformar para que vuelva a ser utilizado. Entonces eso me pareció genial, porque hoy en día cada vez que consumimos algo no sabemos qué hacer con el material de descarte, ya sea con la botellita de plástico, con la de vidrio, con la tacita, con el cucurucho. Bueno, entonces eso me pareció, para mí fueron esas dos cosas. Mujer, bueno, nosotros de Pollera Pantalón y también de mi rol en el Centro Argentino de Ingenieros, tratamos de descubrir a todas esas chicas de cualquier edad, digo chicas, porque todos somos chicas, que tienen ganas de hacer cosas y que han estudiado, porque bueno, un poco la preparación, y bueno, y ahora el tema de sustentabilidad. Hoy no podemos pensar en comprar productos que atrás no haya una historia de sustentabilidad.
Buenísimo. Bueno, clarísimo. Y bueno, ya todos están esperando y queriendo conocer de qué se trata tu emprendimiento, Camila. Además, sabemos que no estás sola y que has estudiado para poder formarte.
Dale, voy a contar. Bueno, primero, muchas gracias, Evanina. Me da vergüenza de repente que viste en Camila y digo, ay, no. Porque uno hace, y uno no sabe qué es lo que está haciendo y qué implica, ¿no? Y cómo las otras personas lo ven. Entonces siempre genera como mucha vergüenza cuando tenés ese feedback, pero se súper agradece y es hermoso también eso cuando llega el mensaje y se ve un poco todo el trabajo que se viene haciendo desde Etimo y en general, ¿no? Entonces son lindos momentos de contactar también con qué es lo que pasa cuando uno está haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos en Etimo? Bueno, en Etimo nos dedicamos principalmente a materiales biodegradables. Y que sí o sí involucran el reciclado de algún residuo orgánico o gastronómico, ¿no? Ese es el eje central de Etimo. Trabajamos en sus comienzos con muchos residuos orgánicos, con yerba mate, con borra de café, con la cascarilla del café. Bueno, fuimos probando con cáscara de huevo, con cáscaras de cítricos. Bueno, fue un momento de mucha investigación, de mucha exploración, hasta que llegamos hoy a lo que más se conoce o a lo que más traccionamos, que es trabajar con la borra de café que recolectamos de las cafeterías, que la procesamos y la transformamos en materiales biodegradables aplicados a producto y que tenemos la taza de café hecha de borra de café. Buscando también que ese primer gran producto, ¿no? Si bien hubo otros materiales que hicimos previos, la taza era como el primer gran producto como con nuestra impronta. Buscábamos eso, ¿no? Que cierre la circularidad y que esté realmente, que sea un producto que, además de que el material sea biodegradable, su uso, su implementación esté resolviendo algún problema de contaminación, como son los vasos descartables de las cafeterías, ¿no? Entonces fue un poco toda esa información, ¿no? Porque realmente también hoy en día tenemos mucha información sobre lo que pasa de la contaminación, del medio ambiente, cómo cuidarlo, cómo reciclarlo. Y fue un poco tratar de que en un producto se pueda resumir todas esas búsquedas. Y parece como un montón, pero después te das cuenta que es bastante como más sencillo. Como que pega una vuelta, ¿no? Ahora uno dice, claro, una borra de café se transforma en una taza, la taza vuelve a la cafetería. No hay tantos descartables, parece algo como muy lógico, pero llegar a esa parte llevó mucha exploración también, ¿no? Como eso, mucha búsqueda. Uh-huh. Y es donde estamos hoy.
Bueno, a ver, acá me pidió la palabra primero Agustín, después Santi y después Valentín. Así que muy rápidamente porque vuela el tiempo, ¿eh?
Ya te devuelvo el micrófono. Bueno, me presento, Agustín Sayer, estudiante de periodismo, pronto a recibirme, ya me voy a recibir dentro de poco. Bueno, Camila, tengo acá dos vasos, ¿no? Tu producto y un vaso descartable. Mi pregunta es, ¿cuánto de esto se evita con esto? O sea, ¿cuánto descartes se evita con este vaso?
Bien, es una gran pregunta que nos llevó mucho tiempo también de desarrollo. Las tazas nuestras son biodegradables porque eso era muy importante, que este residuo que es orgánico, que es la borra de café, cuando termine su ciclo de vida pueda realmente ir al compost al que hubiese ido la borra de café tradicionalmente. Las tazas son biodegradables, pero también son reutilizables, se pueden utilizar varias veces. De esta manera se reduce no solamente por la contaminación de cuando lo tirás, sino que en el uso estás reduciendo justamente la cantidad de descartables. Entonces es como que teníamos los dos tipos de impacto. Estas tazas tienen una duración, por ejemplo, en una cafetería que tiene un uso muy intensivo, ¿no? Pensemos que en una cafetería, en una taza, pasan 20 cafés por día. Uno es incapaz de tomar 20 cafés en un día. Tiene una durabilidad más o menos de 6 meses, un año, ¿no? Y pensemos que en el uso cotidiano, que te tomas 2-3 cafés por día, se extiende mucho más la vida útil. todo eso lo estuvimos haciendo, por un lado, de muchísima prueba y error, muchísimas mejoras que fuimos haciendo, y por otro lado hicimos algunos análisis y testeos, y después le dimos a cafeterías que vivían participando del proyecto, para que las usen humanamente, ¿no? Digamos, con los errores, con la dejé un día la bacha, lo puse acá, no sé, se me ocurrió poner un licuado de banana y de repente café, y, ¿no? Digamos, que las usen libremente, y fueron utilizándolas y testeándolas, y nosotros fuimos viendo con ellos cómo se comportaba la taza para poder llegar un poco a ese resultado y ese número. Así que es un largo proceso.
Bueno, eso es el testeo, y además eso me imagino que también para Pollera Pantalón, Marina, fue importante el ver el profesionalismo, ¿no? Y la seriedad de todo el proceso de su trabajo.
Así es.
Así es. Acá tenemos otro de los jóvenes que quiere hacer una pregunta.
Santiago del Pecha acá hablando, un entusiasta del Triple Impacto. Primero que nada, gracias por ser esa fuente de inspiración a hacer algo distinto, como es buscar la parte ambiental y no solamente quedarse en un reclamo, sino tomar acción por eso y hacer algo distinto. Emprender cuesta muchísimo, es un desafío enorme de todo tipo que desafía a cada persona, entonces... Sé que implica un montón de laburo. Lo que quiero saber es la raíz, el principio. ¿Por qué, de dónde surgió esa curiosidad por los biomateriales? ¿De dónde nace?
Bien, bueno, bien utilizada la palabra raíz, porque etimo viene de etimología, ¿no? El nombre de la marca, justamente de esta idea de buscar la raíz o buscar de dónde vienen las cosas, ¿no? O dónde, qué estuvo antes, ¿no? Entonces ahí hay una lógica que es un poco lo que nos motivó, digamos. El proyecto lo empecé yo. Yo estudié diseño. Muy interesada con los materiales más sostenibles, y en paralelo me encanta cocinar, mi familia cocina mucho, me parece algo muy importante en la vida, la comida, la cocina, el compartir la comida y demás, y hubo como también algo de querer trabajar con lo gastronómico. Digo, más allá de que ya venía trabajando con materiales y ya venía con una cosa más de la sostenibilidad que venía investigando y probando, hubo un pensamiento que era, bueno, si el mundo se cae, se derrumba y deja de existir la producción y dejan de existir los materiales y todo, comer vamos a comer, ¿no? Yeah. Como el volver a algo muy base, ¿no? Algo esto de también preguntarse de dónde vienen las cosas y cuáles son los orígenes y cuál es como lo más primitivo, decir, bueno, la comida es algo que va a seguir existiendo mientras haya humanos, y cada vez que comemos algo orgánico tiene un residuo. El 49% de nuestros residuos son orgánicos, las cáscaras, ¿no? Pensemos las cáscaras, la yerba, la borra de café, ¿no? Como que son cosas que es mucho volumen, y está muy conectado con eso, con algo muy primitivo, por así decirlo.
No sabía que étimo venía de raíz. Es como repensar también un poco desde el principio también el proceso de producción de otros elementos.
Exacto. Uh-huh. Esa es como, bueno, la parte más, no sé, sentimental, filosófica, ¿no? Después un montón de variables mucho más técnicas, ¿no? De emprender, de cuestiones técnicas realmente con los biomateriales, con poder hacer de esto algo que se solvente, ¿no? Digamos, bueno.
Mucho que puedas vivir de esto. Que puedas vivir de esto.
Totalmente.
Ese es tu sueño.
Es un poco una idea de que esto que es sostenible... Bueno, la palabra sostenibilidad también viene de eso, que algo que se pueda sostener en el tiempo. Claro. Entonces, por eso también algo de la comida que se sostiene en el tiempo, ¿no? Y no es una moda, no es temporal.
Sí, por más mismo. Que se acaben todos los materiales del mundo, comida vamos a seguir teniendo y eso se puede transformar en algo nuevo. Sí.
Totalmente. Bueno, Valentín, tenés una pregunta. Después tenemos acá a Alex y Axel y Carla también desde Misiones quieren hacerte otra pregunta. Cuidado con el micrófono, sí. Acércate vos al más.
Dale, voy.
Ahí está.
Bueno, soy Valentino Lavarría, tengo 22 años. Y bueno, la pregunta que quería hacer, que iba a raíz de la otra pregunta, era en este proceso desde que pensaste el proyecto hasta, bueno, que ahora tenemos la taza de café y tenemos otros productos. ¿Cuáles fueron los desafíos de emprender? Si alguien te acompañó a lo largo de este proceso, alguna persona, que nos cuentes algo de ese proceso más personal, quizás, de Étimo.
Sí, todo desafío, todo proceso.
Correte un poquito más a la izquierda, así los que están viéndonos por YouTube pueden llegar a verte.
Bueno, eso, yo empezaba, más allá de las cuestiones técnicas, ¿no? Digamos, o sea, vamos a dejar eso un poco de lado, de que igual obviamente que si quiere lo hablamos, ¿no? Pero bueno, cómo hacer que funcionen bien, que tengas inversiones, cómo hacer que solventar esto, traccionar, armar equipo, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas que son parte de, pero dentro como de lo más personal o más que tiene que ver con el proceso individual de cada uno. Yo estaba muy metida con los biomateriales de un lugar técnico. Siempre me gustó igual emprender y todo eso. Y en el medio de la pandemia lo llamé a un amigo que en realidad nos conocimos haciendo fotografía, nada que ver. Y él es muy del mundo de los negocios. Y lo llamo y le digo, Claudio, sí, me estoy dando cuenta que en este mundo en el que me estoy metiendo me lleva mucho tiempo de investigación. Necesito, o sea, investigar, llevar un tiempo de desarrollar esto. No es que mañana me pongo a hacer biomaterial y a venderlo y va a funcionar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca inversión? ¿Cómo se arma un poco esto? Y esto era medio de la pandemia, así que estábamos los dos medio encerrados en casa. Y empezamos a juntarnos una vez por semana a tratar de plasmar esto en un emprendimiento, teniendo en cuenta, no sé, era muy fresh en su momento, me hacía preguntas como, bueno, y acá en 10 años, ¿cuánto equipo, cuántas personas necesitas y cuánto espacio metro cuadrado de acopio de materiales pensás que vas a necesitar? Yo tipo, escuchame, no tengo nada, ¿cómo voy a seguir en 10 años? No importa, imagina. Y un poco ahí empezamos a desentrañar un poco esta idea y empezar a darle una forma, que fue muy divertido también porque tenía eso, como mucha imaginación y mucho entusiasmo. Yo le agradezco un montón, le digo,
¿cómo se llama? Tenés que mandarle saludos.
Sí, Claudio Logaldo. Para mí es como un padrastro de Étimo, se lo digo todo el tiempo. Y que siempre que ahora tenemos un problema es, ¿qué hago?
Socorro.
No sé, bueno, vení, nos sentamos a pensar, dale.
Un mentor.
Sí, fue eso. Y para mí algo que es clave, que es estos problemas hay siempre, desafíos hay todo el tiempo, sobre todo cuando haces proyectos que tengan innovación, ¿no? Que lleva mucha incertidumbre, ¿no? Y es cómo llevar o vivir con la incertidumbre y trabajarla. Necesitas preguntar y hablar con mucha gente. Personas acertadas y a veces personas no tan acertadas, pero que también te da un montón de sabiduría tener reuniones malas, y es un poco de esa manera que se va como armando y este desafío, ¿no? Como desde lo personal.
Axel.
Hola Cami, ¿cómo estás? Me llamo Axel, estudio periodismo. Quería saber cuáles son los beneficios con el uso de los materiales biodegradables.
Y como que lo que tiene, bueno, parte, ¿no? De este proceso, cuando está contando también los principios, ¿no? Uno está, bueno, el plástico es muy contaminante, ¿no? El plástico tarda 500 años en biodegradarse, o 1000, si además son materiales compuestos, no se pueden ni reciclar, ni se pueden descomponer. Entonces, hay algo que es muy importante, por un lado, reciclar, súper importante, y acá, como para mí es algo súper clave, que es que no es que estamos en contra del plástico, es un horror. El plástico para un montón de cosas están buenísimas, cosas que queremos que duren muchos años, está bueno que sean de plástico, tal vez, como, digo, no sé, no querés una casa de biomaterial, no querés que tu casa se biodegrade en menos de 180 días. Entonces, ahí no es para todo, ¿no?, lo biodegradable, pero sí hay algo que es que somos una cultura muy efímera hoy en día, nuestros consumos son muy efímeros. Siempre me parece como un ejemplo muy notorio, por ejemplo, la fotografía. O sea, pasamos de una foto de papel a que tu foto se borra en 24 horas en una historia, ¿no? Entonces, realmente es una cultura que somos y que no se puede ir muy en contra de eso. Entonces, es necesario encontrar materialidades que sean biodegradables, que puedan acompañar un poco a esta cultura que somos hoy en día de una manera mucho más amigable con el medio ambiente y eso, y con los usos que tenemos como seres humanos hoy en día. Entonces, ahí va también un poco la importancia. Y después que, bueno, los materiales durables para las cosas que queremos que duren más.
Que duren.
Buenísimo. Bueno, te vamos a pedir que te corras un poquito más a la izquierda, porque como te decíamos, después esto sale en YouTube, entonces tenemos que, te tienen que ver, pero ahora vamos a... Está ahora conectada a Carla, desde Misiones. Carla, presentate y hacé la pregunta. Acuérdense, también los demás, Melissa y los demás Leo que están ahí conectados. Lo mismo, Marina, si vos querés hacerle alguna pregunta o comentario también, por el chat nos estamos comunicando todos del Zoom y así se suman. ¿Estás ahí, Carla?
Sí, hola, ¿cómo están? Disculpen que no puedo prender la cámara, pero lo que quería consultarles es como bien sus publicaciones están buscando gente para que formen parte de su equipo. ¿Qué habilidades esperan de esos postulantes, digamos?
Sí, justo hoy lanzamos un poco eso. Primero que es hermoso que crezca el equipo y esto que contaba un poco de que siempre es necesario trabajar con gente, y que la diversidad también de las personas que hacemos esto enriquece un montón. O sea, en Etimo hay ingenieros, hay gente del lado de comunicación, de las partes más visuales, hay diseñadores industriales, hay diseñadores gráficos, hay abogados, hay un abanico, cada cual desde lo que sabe aporta. Ahora estábamos buscando a alguien justamente para que esté más en la parte de producción, que es un trabajo que tiene que estar en el taller, o sea, es presencial. Que bueno, ahí está, justo lo publicamos en LinkedIn y lo publicamos en Instagram, así que el que quiere entre, se postula. Pero bueno, estamos todo el tiempo ampliando equipo, así que si no es esta, también probablemente estén atentos porque van naciendo necesidades y esto de lo más diversas.
¿El taller dónde está?
En Barracas.
¿En Barracas, estamos, el centro metropolitano?
Sí, estamos en el centro metropolitano de diseño.
Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un tema musical ahora y después volvemos. Les recordamos que estamos con Camila Castro, que bueno, realmente una alegría y una emoción. Va a recibir el 19 de marzo el premio esta organización Pollera Pantalón. Vamos a estar ahí en el Malva acompañándolos y bueno, celebrando este reconocimiento. No se vayan, hasta las 21 horas estamos aquí en Radio Cultura.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Gracias, Leo. Muy buen tema. Después me decís cuál era, porque no me acuerdo el nombre, pero muy buen tema musical. Seguimos acá en Jóvenes en Acción, nuestras redes jóvenes.enacción. También por YouTube nos pueden seguir y por Twitch. Entran y ponen Radio Cultura y ahí nos nos pueden seguir. Y mañana vaya a estar el audio y el video para que puedan ver el programa ahora con imagen. Así que todo un desafío. Bueno, tenemos que apurarnos porque el tiempo vuela en la radio. Así que nuestra joven en acción tiene una pregunta para hacerte y aprovechamos este último tiempo del programa.
Bueno, hola, Cami, soy Aye. Sí, tengo una pregunta en cuanto a los materiales que ustedes usan. ¿De dónde los sacan? ¿Tienen algún contacto con los restaurantes, marcas locales? ¿Cómo hacen para...? O sea, ¿ellos les avisan a ustedes o ustedes van y ya saben en qué momento del mes más o menos?
Sí. ¿Cómo es eso? Armamos todo un sistema, tenemos convenios con las distintas cafeterías que quieren sumarse a que les gestionemos el residuo. Y así que si nos escriben, si hay cafeterías y demás, nos escriben y nosotros les mandamos las distintas maneras que tienen como de formar parte de esto. Y lo que buscamos es que sea una circularidad. O sea, nosotros buscamos todo ese residuo, pero que después, por ejemplo, pueda ser un punto de entrega de nuestros productos. Entonces, cuando buscamos residuo, podemos entregar producto ahí mismo. Y tenemos un sistema donde pasamos una vez por semana a buscarles toda la borra de café. Los capacitamos, además de cómo separar los residuos y cómo trabajar de esa manera, y nos la llevamos. Así que, si hay cafeterías, si hay restaurantes, nos pueden escribir y les contamos las maneras que tenemos de trabajar.
Muy bien. Bueno, Cami, buenas noches. Mi nombre es Cristian, soy estudiante de la carrera de Contador Público en la UBA. Bueno, yo voy más que nada por el lado de, bueno, lo que es el tema de visión a futuro. Siempre está lo que es la planificación y, bueno, cómo vernos de acá a cierta cantidad de meses o años. Pero, bueno, mi pregunta más que nada va del lado de... me gusta esto de lo que vienen haciendo, el tema de cómo trabajar con estos productos y la utilidad, el reciclaje. Pero en unos años, ¿cómo se verían vos con esta organización, con esta empresa, con la posibilidad de abrirse a nuevas líneas o incluso en otros países? ¿Dónde les gustaría llegar?
Pensé que me ibas a preguntar sobre cómo se hacía una planificación de costos siendo contador, y dije, eso no la respondo, no sé ni cómo.
No, tranquila, por eso no le...
A visión a futuro. Bueno, igual va cambiando la visión a futuro también sobre la marcha cuando vas como avanzando. Uh-huh. La verdad es que en algún momento llegar a todas las cafeterías de la ciudad de Buenos Aires era como una supervisión y se va como cambiando. Queremos sí poder trabajar con otros residuos, eso que contaba un poco al principio, que habíamos trabajado con otros residuos y después nos centramos en la borra de café, y nos gustaría que ahora que ya nos focalizamos y ya conocemos muy bien este residuo, poder ampliar otros residuos. Uh-huh. Y además trabajar siempre como con una cultura local argentina, ¿no? Como poder volver a la yerba o a la producción de vino, ¿no? Como a cosas que son muy propias y muy locales, y poder encontrarle esta vuelta circular a cada uno de los residuos. Ese es un poco nuestros desafíos a futuro, que es, bueno, encontrar otros residuos y buscarle la vuelta también para que sea circular.
Buenísimo, muchas gracias, Cami.
Está bueno que siempre se vaya corriendo ese horizonte. Capaz hace unos años era un desafío pensar en todas las cafeterías de la ciudad, y hoy ya no sé si está en todas las cafeterías, o sea, tienen los convenios con las cafeterías, pero ese horizonte se corrió un poquito más allá, ¿no?
Y sí, se va corriendo todo el tiempo, y a veces te sorprendes, a veces pensás que no vas a llegar o algo, y de repente algo que parecía una visión a futuro, de repente fue el siguiente paso. Y se va cambiando todo el tiempo, pero está bueno.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás, soy estudiante de las carreras de matemática, ingeniería, física. Y bueno, ante todo, felicitarte por el producto, porque hay un montón de cosas que la gente a veces pasa por alto, y es que hasta la forma de seguramente abajo de la taza está pensada. El calor con el cual, no sé, tiene que soportar. Y los problemas que resuelve, no solamente la suplantación del plástico en general, sino los microplásticos, que es algo tan hablado hoy en día. Bajo esto, pregunta media, como decimos en programación, recursiva, es, ¿se puede reciclar lo reciclado?
Sí, este material se puede reciclar. No tal vez para una taza, por una cuestión de que la taza tiene muchas necesidades técnicas, pero sí en un plato, en una otra parte o en otro elemento. Así que sí, se puede reciclar. Porque en realidad todos los materiales, cuando los reciclas, los estás como... pierden cualidades, ¿no? Entonces se pueden transformar en otras cosas.
O sea, no solamente es compostable, sino que se puede, eso que decís, o sea, baja digamos como una categoría de producto, de materia prima, pero se puede transformar en otras cosas.
Sí, sí. ¿Mira? Sí.
Pensé que era directamente compostable. Eso ya es la cabeza, ¿eh? ¿Qué puede ver más allá, Nico?
Está bien. Bueno, acá, Agustín, tenés otra pregunta para hacer rápido. Vuela el tiempo, Alex, también. Vuela, así que vamos.
Bueno, para empezar... si tenés alguna asociación para obtener los materiales, o si lo haces todo por cuenta del proyecto, sería en este caso, porque ya dijiste que no estabas precisamente sola en esto. Nada, no más eso.
Depende. Depende. Hay cosas que hacemos con otros y a veces...
Especialmente para obtener los materiales.
Y eso hacemos mucho la logística, pero a veces nos llaman como cadenas más grandes, que todavía no lo estamos haciendo en este momento, pero que quieren como directamente darnos todos sus residuos, o algunas otras empresas que hacen logística. Entonces estamos viendo a futuro también otras maneras de conseguir residuos y poder crecer.
Cami, ¿y en qué cafeterías puedo conseguir la taza?
Bien, la gran pregunta del millón. Estuvimos haciendo los testeos con más de 11 sucursales de cafeterías, con 7 cafeterías. Hoy en día las sacamos porque las estamos terminando de producir y vamos a lanzar el mes que viene a que estén para que las compres por la web, las puedas retirar en las cafeterías.
Buenísimo.
Así que estén muy atentos a las redes. Es el gran momento que estamos todos esperando hace mucho tiempo, y que bueno, ya está llegando ahí estamos terminando ajustando algunas cosas y va a poder conseguirse en varias sucursales.
¿Y qué cuidados hay que hacer para cuidar la taza?
Tomar café.
¿Cuánto tiempo más o menos duraría?
No, dura eso, depende en una cafetería, entre 6 meses, 8 meses, un año, y para uso personal mucho más.
Perfecto.
¿Y para lavarla? ¿Se lava comúnmente?
Se lava comúnmente. Tal vez recomendamos no usar mucho lavavajillas, porque hay lavavajillas industriales que los pueden como perjudicar un poco más. Pero después sí, lo lavas con agua, detergente, bacha. Es un poco lo que estuvimos probando también en las cafeterías, ¿no? Como que se use de maneras diferentes, sin requisitos.
Y huele, ¿no? Acá vos decías
no, que... No, yo trabajé un tiempo en una cafetería y no me gustaba el café hasta que laburé ahí, y me cambió totalmente, y cada vez que vuelo... la taza, pero especialmente, como le digo yo, el brownie del material, que dijiste que hay nuevos desarrollos y se están pensando distintas cosas. No sé si tiene cierta confidencialidad, pero si nos puedes contar un poco más qué es lo que están investigando en la borra.
Bueno, ese material que se llama cafecito es una goma espuma que hicimos primero para packaging, buscando también, ¿no?, esta idea de una goma espuma para que sea biodegradable y que tenga una experiencia sensorial, ¿no? Y esto que también nos importa mucho, que un poco nombrabas vos, que sea una buena experiencia el material o el producto, ¿no? Que esté pensado no solamente en lo sostenible, sino en la experiencia integral. Lo hicimos para packaging y después empezamos a pensar también de cómo se podía incorporar esto dentro de nuestra visión que estábamos teniendo con trabajar tanto con las cafeterías, desde las cafeterías para las cafeterías, y nos surgió un poco este interés de probarlo como paneles acústicos, sobre todo porque las cafeterías tienen que acustizar mucho los espacios y en general la tienen que esconder, ¿no? Y de esta manera podía ser como algo visible. Así que estamos encontrándole nuevos usos a algo que ya habíamos buscado para algo, que ya lo había, funcionaba para packaging, y buscándole nuevas posibilidades. Y eso es algo muy lindo que tienen los materiales, que es que un material puede tener muchísimas implementaciones, ¿no? Como que uno las piensa para una aplicación, pero los materiales sirven para construir muchas cosas.
Son versátiles, puedes encontrarle distinta vuelta de tuerca. No soy ingeniero ni estudiante de ingeniería, pero ¿cómo sería ese proceso de investigación, sin irnos a lo técnico, que no sé cómo estamos de tiempo, pero brevemente, ¿cómo fue ese desarrollo para llegar tanto la taza como la almohadilla?
Es conocer las características que tiene, ¿no? Si vos conoces mucho un material y sabes sus resistencias, después, bueno, es tener un buen equipo creativo que diga, che, bueno, con esta característica se puede usar para esto o para lo otro. Y a veces nos vienen muchísimas propuestas de afuera también que a veces filtramos un poco como, bueno, ¿para qué querés hacer un biomaterial? Y te decimos si es viable, no es viable, si se puede o no se puede y si se podría hacer con alguno de nuestros materiales. Entonces, cuando conoces las características, puedes ir viendo para dónde lo puedes usar. Y esos son ensayos, análisis y muchísimas pruebas y error.
Igual me quedé con interés, cierro con esta última pregunta. ¿Dan cursos también, no? ¿O das cursos?
Bueno, el proyecto dio muchos cursos, cada tanto los hacemos porque nos encanta divulgar y dar a conocer esto. Hay un curso online que se puede hacer desde la página web, que es súper inicial. No van a aprender a hacer la taza, que es la gran pregunta de todo el mundo. La taza es un desarrollo que nos llevó como 3 años. No hay manera de que se pueda hacer en una casa hogareña, pero sí, por ejemplo, todos estos materiales sí, y conocer un poco las bases, todas las posibilidades, todos los tipos de polímeros que existen, que se pueden utilizar y que se pueden hacer desde la cocina, así que es una gran manera de introducirse en el mundo de los biomateriales, así que lo pueden hacer.
Genial.
El hecho de que la taza existe y la podamos ver y tocar habla muy bien de cómo puedes pasar de una idea a que eso exista y que para lograrlo tuviste que hacer que un equipo se lleve adelante. Eso habla de una muy buena posición de liderazgo. ¿Cómo es liderar un equipo? ¿Cómo llevaste adelante? ¿Cómo se fueron agregando gente? ¿Cómo fuiste dividiendo equipos? Roles.
Roles. Bueno, fueron naciendo los roles a medida que iba habiendo necesidades, ¿no? Tal vez, a diferencia de otros equipos que arman como, bueno, desde el vamos, acá como también había mucha cosa de innovación y mucho de iteración, ¿no? Como de ir probando si funciona, si es por acá, si no es por allá. Los roles iban apareciendo como necesitamos algo técnico, empezamos a buscar ingenieros. Cuando necesitamos comunicar, empezamos a buscar gente para comunicar. Y así se fue como armando y por eso también hay algo muy específico de que cada cual hace lo que sabe hacer, ¿no? Y aporta lo que sabe hacer cuando lo necesita. Y en eso la verdad es que es súper como muy lindo de trabajar con gente que de todas las áreas. Pero creo que también tiene que ver con una impronta de cada cual, de cómo ir eso, llevando de la idea a lo concreto, cada cual tiene sus maneras. Bueno, obviamente agradecerle a todo el equipo de Timo, que no está acá, pero que está... está ahí en la taza. Que bueno, nada, le ponen lo mejor y que se copan en todos los desafíos y en todas las incertidumbres. Que hay que bancarlas. No sabemos a dónde va esto y bancar la frustración. Y después igual tiene un cuando lo logras, vale lo doble. Así que somos un equipo de aventureros.
Bueno, y deben estar felices con el premio. ¿Van a estar en la entrega todos?
Sí, obviamente que ahí vamos a estar todos para celebrar. Bueno, nada, ese reconocimiento que es muy lindo y que me parece que también es muy valioso que exista ese tipo de espacios. Un poco que jodía con que estamos muy acostumbrados a veces a pichear, ¿no? Y que es algo que solemos hacer, de ir a vender la idea y estar ahí. Es muy lindo también cuando existen espacios donde sea simplemente como encontrarse a ver los logros y los desafíos, ¿no? Como es como súper lindo, es como una celebración que les queremos agradecer que apoyar a Pantalón de que exista. Y también, digamos, a las otras personas que ganaron, ¿no? Que somos, hay cinco,
a ver,
o cuatro,
cuatro me parece, ¿no?
Son cuatro premios y después hay un quinto, pero que es a la trayectoria.
A Mónica Kandenbers, nada más y nada menos.
Sí. Que bueno, obviamente, ¿no? Poder ir a conocer y encontrarnos con todos me parece que es súper enriquecedor. Porque así como hablaba también de que el equipo se va armando y vas hablando, ¿no? También que decía como, bueno, charlar mucho las ideas con gente son las cosas que te hacen avanzar. También este tipo de situaciones que te hacen encontrarte con gente que tiene intereses parecidos o que nos importan las cosas y que además hacen cosas muy distintas. Cuando ves también el resto, las cuatro otras personas... es como mundos muy distintos y es muy lindo poder encontrarse, cruzarse y poder hacer sinergias.
Seguro.
Lo mismo que acá, ¿no? Que hay de todo y que genera muchísima sinergia y despierta ideas y también ayuda a tener herramientas para seguir, así que eso es súper valioso.
Marina, vamos a aprovechar para que las redes de Pollera Pantalón, así los pueden conocer a quienes también están próximas a recibir el premio.
Sí, sí, no, además me encanta. Yo no sé si todos pudieron apreciar que yo, bueno, ahora la voy conociendo más a Camila, que no solo está preparada en lo que ella diseñó, sino hizo un montón de frases que son súper importantes para que los emprendedores se den a conocer, ¿no? Ella habló recién de picheo y no sé si alguien preguntó y sabe lo que es, ¿no? No, son bastante, no es solo la idea, sino es saber mostrar la idea, ¿no?
Es el entrenamiento, y la capacitación para poder
que Camila
expresar.
Esa la tiene muy clara y muchas veces es lo que falta a la gente. Muchas ideas hay, pero a veces no es fácil mostrarlas, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos a Carla de Misiones que tiene otra pregunta. Vamos volando porque ya va terminando. Mira, y 50. Carla de Misiones, conectate y desmuteate y puedes hacer la próxima pregunta.
Hola, sí, quería consultarles qué días dedican a la producción, cuánto producen o si todos los días están sacando una cantidad específica.
Producimos todos los días y tenemos una capacidad productiva de más o menos 1.500-2.000 tazas mensuales que podemos sacar. Así que, bueno, y buscamos crecer siempre, pero sí.
Sí, Cami, y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están por lanzar sus proyectos o quizás ya los lanzaron pero quedaron estancados? Dijiste que van a haber fracasos, pero ¿cómo se sigue? Contanos desde tu experiencia que...
Bueno, que un poco venía estaba contándonos esto de pichear y contar la historia, contar la idea a mucha gente, ¿no? Y el entrenamiento, que en realidad el entrenamiento es las ganas de que salga y de ir a darlo todo, y en realidad la vida de que hay que darlo todo todos los días. Y a veces te toca contar ideas. ¿Qué es? Prueba y error. O sea, es realmente voy a ir a contar esto y me debo haber metido en 8.000 convocatorias que no quedaron, y los textos siempre era agarrar el que no quedó, pulirlo, mejorarlo, hablarlo con alguien y volverlo. Y cada vez que me subía a una convocatoria, no era solamente por la convocatoria en sí, sino que las preguntas que surgen ahí son preguntas que hacen que poder responderlas hacen que tu proyecto crezca un montón, ¿no? Como aunque no las sepas. Upa, esto es importante, tengo que saberlo. Bueno, listo, para la próxima voy a trabajar en este punto, ¿no? Si alguien te está preguntando, che, me importa el precio, no sé.
Sí, ¿cuál es el cash flow? Y vos decís,
¿qué es el cash flow? Vamos a decir, cash flow, ¿qué es eso? Listo, esa convocatoria no la vas a ganar, pero ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar ese día y en vez de decir, tipo, no, ya está, no sirvo para esto, porque no sé qué es un cash flow, es tipo, ok, cash flow, no supe responder, vamos a sentarnos a ver eso, ¿no? Entonces, es esa perseverancia y que eso, cada duda o cada error es también, bueno, cosas que faltan conocer del proyecto, que faltan trabajar y que ayudan un montón. O sea, que a la frustración hay que tomarla como aprendizaje, que es lo que te hace crecer, y es eso, ir sorteándolas.
Pero ¿cómo sortear? O sea, ¿cómo pudiste sortear? ¿Quiénes estuvieron ahí? O sea, ¿tuviste un apoyo particular de un grupo, de sea amigos, amigas, familia, este mentor que nombrabas?
Todos. O sea, familia, amigos, che, me mirás el pitch, me lo corregís en inglés, mi hermana que vive en Alemania y es muy buena con el inglés, me corregía todos los textos en inglés porque yo desesperaba, por ejemplo. Así que las ayudas van de todos lados. Y también eso ayuda a armar equipo, porque cuando te ayudan muchas personas y de repente decís, está buenísimo que te ayude tu familia, pero ok, tal vez esto debería ser alguien o un amigo, ¿no? Que viene un día, te ayuda a producir algo, decís, bueno, no, pero no tiene que ser la ayuda, esto tiene que ser un laburo que lo haga alguien. Bueno, ¿cómo hago, no? Que eso que empieza como una ayuda y un empujoncito, vos lo puedas después transformar en que sea una oportunidad para alguien, ¿no? Y eso es también asumir un poco la responsabilidad de llevar adelante un proyecto y eso, ¿no? Como lo sorteas de esa manera.
Tenemos una última pregunta, no sé, a ver si digamos, Leo, tenés la oportunidad para hacerle vos la pregunta a Camila.
Hola, buenas noches. Soy Leonidas Gutiérrez, tengo 22 años y mi pregunta para Camila es la siguiente. ¿Tienen en mente desarrollar algún otro producto ahora que la taza de café está finalizada, digamos, como el próximo lanzamiento ahí, aquí en exclusiva para la radio, plantean otros horizontes
todo el tiempo. O sea, realmente no, es pensar ideas y tener ideas de qué productos, es muy rápido el camino mental que uno hace para pensar algo nuevo que quiere hacer, y después desarrollarlo te son 3 años, ¿no? Entonces todos los días es tipo, ay, podríamos hacer, no, todavía no, silencio. Así que un poco eso, pero bueno, sí, completar por ejemplo toda la familia de productos de café, obviamente eso, continuar con la goma espuma, y un poco lo que contaba, que era poder abordar otros residuos, es un poco los horizontes. Después es realmente tipo, qué lindo pensar todo eso, cerremos, concentrémonos, y después vemos cómo se van ordenando todas esas ideas y esos impulsos, que eso también hay que contener ahí, como las ganas de hacer otras cosas.
Seguro. Bueno, Marina, estamos terminando el programa. Muchas gracias, Leo, por la pregunta, es buenísimo que pudiste participar. No, es próximo estudiante de arquitectura, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
Ahí está.
Sí, primer año recién comenzando, así que
vamos todavía, vamos Leo.
Diseño, pero algo más grande.
Vamos Leo. Es el hermano de otra de nuestras jóvenes en acción que no vino porque está cursando. Así que bueno, ya veremos cuando pronto se reciba Diana de contadora. Mándale un abrazo. Vamos a Marina, cerrar contigo esta última parte del programa, y bueno, feliz de que estés presente, ¿no? Y que puedas de alguna forma también aprovechar en nombre de todo Pollera Pantalón y del jurado a felicitar de antemano, porque el próximo 19 de marzo vas a hacer la entrega, pero bueno, como un adelanto.
Yo te agradezco un montón por darnos visibilidad y por darle visibilidad a nuestras premiadas, que es lo que más buscamos. Este premio, y como todos los premios algo de trayectoria, es para dar visibilidad, es un empujoncito para que llegue a buen puerto un proyecto, una idea, una organización. Y bueno, todos los años esperamos hacerlo, y todos los años esperamos descubrir estas perlas que en este país a veces cuesta, pero bueno, llegamos a Camila, llegamos a tantas otras cada año. Tal Entonces cual. Te agradezco un montón, y bueno, esperamos a la premiación, y bueno, ya estamos trabajando para la del año que viene. Hay que trabajar, sí.
Tal cual, totalmente. Bueno, se nos acaba el tiempo, como te dije, es la oportunidad para poder agradecer.
No, bueno, primero gracias por este espacio, por las preguntas. La verdad es que estuvieron todas muy hermosas las preguntas. Y gracias por animarse también a preguntar y a compartir. Obviamente a Marina también. Y al jurado del premio de Pollera Pantalón. A vos por invitarme. Y nada, y sobre todo también, bueno, además de agradecer al equipo, que ya lo agradecí, agradecerle también a todas las personas que se levantan todos los días a hacer esto, y a buscar hacer algo que valga la pena y que nos motive. Realmente se agradece cuando se trabaja así, y cuando se hacen las cosas con pasión. Así que también eso, agradecerle a todos.
Bueno, yo agradezco a Fafi Ricagno, que es la que conocí primero de la organización Pollera Pantalón, y me dijo, bueno, vas a conocer a muchos premiados que realmente merecen difusión, así que ojalá que les puedas entrevistar en la radio, y hoy estamos cumpliendo con eso. Y me derivó con Maricel Ungarzo, así que Maricel hoy tampoco estaba participando, pero está Marina en su representación, así que bueno, muchísimas gracias también a ellas. Y bueno, este programa que ya tiene 26, en abril cumplimos 27 años con Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Era joven cuando lo empecé, no me miren, chicos, era joven cuando empecé esta locura.
Somos jóvenes.
Sí, de espíritu totalmente. Entonces, yo lo que te deseo es lo mejor, realmente, Cami, y no bajes los brazos, vas a seguir teniendo tormentas, porque en la Argentina nada es fácil, y menos como emprendedora, te lo digo porque lo sé, lo he vivido con este programa a lo largo de todos estos años, pero seguís soñando y golpeando puertas y aferrándote y acercándote a gente que te haga bien y te tire para adelante, y que realmente te enriquezca como persona, no solamente con ideas, sino que te aconseje por tu bien, ¿no? Así que te deseamos lo mejor. Vamos a estar ahí el 19 de marzo en Malva celebrando esta entrega de premios.
A celebrar.
Bueno, ahí está. Bueno, nos vamos a ir, pero antes tenemos que cantar feliz cumpleaños a nuestro joven en acción, Nicolás Monzón, que está y que cumplió años y que es una de las joyas que tenemos acá en Jóvenes en Acción, después de 9 años de conocerlos, del secundario ahora, top 10 del mundo del Global Student Prize. Es un orgullo, pero además ayuda a todos los jóvenes. A todos los está apoyando para que sigan tras sus sueños. Así que
los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Nicolás, que los cumpla feliz.
Bueno, el próximo jueves nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción. Gracias a Yelén, gracias a Flor, gracias a Agustín, gracias a Andrés, todos los que colaboran también en las redes, y Mariana. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas y nos vean por YouTube también, ¿no? Gracias, Leo, la operación técnica. Nos vemos. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.